Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La curva de contagios en España lleva 6 días repuntando, poco a poco. Hoy estamos en los 106 casos por 100.000 habitantes, 6 puntos más que ayer. Desde hoy, Sanidad nos ofrece una importante novedad a la hora de comunicar los datos que nos sirve para saber la foto real del virus. A partir de ahora, sabremos la incidencia acumulada por grupos de edad. Datos de hoy. 1. La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años es inferior a 50 puntos. La incidencia entre 12 y 20 años es superior a 240 puntos. La conclusión es muy sencilla. La situación empeora entre los que no están vacunados, los más jóvenes. El resto de franjas se mantienen estables y a la baja. Estamos hablando tanto estos días del macrobrote en Baleares. Más de 1.200 jóvenes han dado positivo y otros miles están aislados. 249 de ellos en cuarentena en Palma. Una cuarentena que algunos chicos han denunciado y que tendrá que ser la justicia quien decida qué hacer a partir de ahora. La Fiscalía, de momento, se opone a ese confinamiento porque cree que es desproporcionado. Bueno, más allá de lo que ocurre en Baleares, te cuento que algunas comunidades autónomas han frenado su desescalada. Valencia ha decidido prorrogar durante 2 semanas más todas las restricciones. La hostelería seguirá cerrando a la 1 de la mañana y el ocio nocturno a las 2. El gobierno autonómico valenciano sigue recomendando el uso de la mascarilla al aire libre. Aquí me da que el gobierno central se pasó de frenada de una manera. Ana Barceló es la consejera de Salud de la Generalitat Valenciana.
En el ámbito social es donde se está produciendo el 62% de los brotes. En el ámbito familiar, el 24%. En el ámbito familiar no se está refiriendo solamente a convivientes, sino precisamente en ese ámbito, pero con personas no convivientes. El 87% son de pequeña magnitud, con menos de 10 casos, y el 13% de los brotes tienen al menos 10 casos.
En Andalucía se retrasa la desescalada. Su consejero Jesús Aguirre ha asegurado que no tienen previsto modificar la campaña de vacunación para inyectar dosis a los más jóvenes.
Si empezamos a vacunar a la franja 15-29 años, quitamos de vacunar la franja de 30-36. Sin embargo, la franja del 30-40 me provoca mucho mayor ingreso hospitalario que la franja de 15-29. Sé que tengo un problema con la incidencia acumulada en los jóvenes, pero yo lo que yo no puedo decir ahora mismo a la franja 30-36. Quieto parado, no vacuno, que además no sería ético.
En el resto de comunidades ya empiezan a vacunar a los que tienen entre 30 y 39. En Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla ya están inyectando dosis a menores de 30. La vacunación avanza, como te digo, no se está dando grandes resultados, sin duda, pero ahora tienen que responder los más jóvenes. Sin duda, responsabilidad, nos jugamos mucho otra vez.
Expósito,
la linterna.
La noticia de esta noche es que la mesa de diálogo con Cataluña se va a celebrar la tercera semana de septiembre. Es el gran titular que ha salido del encuentro entre Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa. El presidente catalán ya ha anunciado que pedirá la amnistía y un referéndum de autodeterminación. Nada nuevo. Mientras tanto, el gobierno insiste en la necesidad de entenderse y de lograr puntos de encuentro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez tira para adelante con su agenda catalana y muy creativa ha debido ponerse María Jesús Montero para disimular el presentido fracaso de la mesa de diálogo convocada ya para la tercera semana de septiembre. La exaltación del reencuentro, de la necesidad de darse tiempo, sosiego, ha sido el método desplegado por la ministra portavoz.
No hay recetas mágicas para encontrar esa fórmula, ni tenemos que tener la ansiedad. Son problemas enquistados que han ocasionado dolor y sufrimiento en toda las partes, necesitan reposo, necesitan tranquilidad, sabemos que no es fácil.
Y ello ante la reafirmación de Pere Aragonés en sus posiciones de máximos de autodeterminación y amnistía, de la exigencia final de la independencia frente a las ofertas de nuevos estatutos.
Que nadie se equivoque, el gobierno de Cataluña no renuncia a la independencia de Cataluña, pero lo que no vamos a renunciar tampoco es al diálogo y a la negociación.
Las próximas semanas las partes establecerán el método de trabajo y la composición del foro bilateral de negociación.
Entre los temas que han abordado Sánchez y Aragonés está la investigación del Tribunal de Cuentas sobre el dinero destinado a promocionar el referéndum en el extranjero. Calculan que se desviaron casi 5,5 millones de euros, por lo que impone fianzas que van desde los casi 3 millones a Artur Mas o Francesc Homs a los 2 que pide para Junqueras y Puigdemont. Patricia Rossetti.
Fianzas millonarias son cantidades individuales por conceptos aprobados cuando ejercían sus cargos para promocionar el procés fuera de España. Dinero público desviado de forma indebida. Viajes al exterior con distintas actividades y contratos, embajadas en el extranjero e invitaciones a Cataluña. En esta liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas reclama casi 3 millones de euros a Artur Mas, casi 2 millones a Puigdemont y la misma cantidad a Junqueras. También abultadas son las cantidades reclamadas al exconsejero Francesc Homs, otros 3 millones, 2,5 al exconsejero Masculel y algo más de 2 a Raúl Romeva, de cuya consejería dependía el Diplocat, el organismo de la diplomacia catalana. Los considerados responsables tendrán un plazo de 15 días para pagar o afianzar las cantidades. Si no lo hacen, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo.
Más noticias de este martes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley trans que permitirá el cambio de sexo en el registro sin informes médicos, sin permisos paternos, a partir de 16 años. 16 años. La ministra Irene Montero habla de un día histórico.
Estamos en un día histórico. Tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel, con la aprobación del matrimonio igualitario, por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans.
El proyecto no gusta a parte del colectivo feminista y ha provocado tensiones internas dentro del gobierno entre la propia Irene Montero y Carmen Calvo. También genera dudas entre la comunidad científica. Lo decía en la tarde el catedrático de microbiología, César Nombela.
El sexo es con el que nacemos. Toda la biología determina nuestro sexo. No es simplemente unos genitales. Es todo un conjunto, desde lo que indican nuestros cromosomas, nuestros genes. Entonces, establecer que uno puede autodeterminarse en este sentido, creo que va contra la propia naturaleza.
Cambiando de asunto, la Comisión Europea ha anunciado esta tarde la apertura de una investigación sobre la compra de Air Europa por parte del grupo IAG, que engloba a Iberia. Quiere determinar si la operación afecta a la libre competencia en el sector. Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Una investigación que se acaba de poner en marcha ante las sospechas de la Comisión Europea de que esta operación pueda reducir la competencia en las rutas nacionales españolas y también en las internacionales con origen y destino en nuestro país. La compra de Air Europa por parte de Iberia en el foco del Ejecutivo Comunitario. A Bruselas le preocupa que una reducción de la competencia en este tipo de rutas genere monopolio y, por extensión, precios más elevados en los billetes y una menor calidad en el servicio para los pasajeros. La investigación se lleva a cabo, ha dicho la Comisión Europea, ante la preocupación de que la compra de Air Europa por parte de Iberia pueda reducir significativamente la competencia en unas 140 ciudades. Esta investigación se está llevando a cabo. Conoceremos en los próximos días la resolución por parte del Ejecutivo Comunitario.
Y otra de las grandes protagonistas del día es José Luis Moreno, el famoso empresario productor de televisión. Era detenido esta mañana en el marco de una gran operación policial contra una red internacional de estafa. Policía y Guardia Civil han estado registrando su domicilio y sus oficinas hasta media tarde. Juan Baño.
Registro de más de 10 horas en casa de José Luis Moreno y registros posteriores en su presencia cerca de Madrid y en Madrid capital. Los investigadores le sitúan presuntamente al frente de este grupo de mercantiles con aparente buena reputación que ofrecían proyectos empresariales que luego no se materializaban. Solo un inversor privado sufrió un daño en su patrimonio por esta operativa de unos 50 millones de euros. Sociedades mercantiles y empresas, más de 700, con participación en alguna de socios suyos, gente muy próxima, directores de bancos, economistas, hasta un notario, que habrían sido utilizadas las empresas como pantalla en esta operativa de fraude y blanqueo. El grupo de Moreno se habría aprovechado de una estructura diseñada para blanquear dinero procedente del narcotráfico. La cuantía defraudada supera los 50 millones. Hace unos meses intervino un coche careteado que portaba casi 1.400.000 euros en un doble fondo procedente de la droga. Lo conducía una mujer relacionada con la trama, lo que se llama una mula. Blanqueaban el dinero en Suiza, Panamá o Islas Maldivas. Barajaban además crear un banco en Malta para gestionar el dinero del crimen económico.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, desde Washington. David Alandete, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches para vosotros.
Oye, ¿qué tiempo hace en Washington?
Mira, llevamos 3 días que la sensación térmica es de 39 grados. Joder, y con un 60% de humedad. No puedes salir a la calle.
Sí. Allí cuando pega el calor, el problema no es el calor, el problema es que te asfixias.
Has estado aquí, lo conoces. Sí, realmente. ¿A qué mala idea se le ocurrió a George Washington montar esta ciudad en un pantano? Horrible.
Verdad. José María Olmo, tú estás en Madrid, amigo. Buenas noches.
Sí, yo y no soporto. Estáis llorando por el clima que hay en Washington, de verdad.
No, pero aquí hoy no ha hecho un día tan terrorífico, ¿eh?
Pero la envidia... O sea, no puedo tener más envidia de David. Ya,
no, a mí se me ocurren sitios mejores, ¿eh?
Yo, dentro de unos días, además, que podré ir David con su mantelito de picnic a celebrar el día del 4 de julio.
Sí.
Hola, ¿tú de ideas? ¿Qué? Oye, pues vete para allá.
Pues ya me gustaría, pero...
Invitado estás.
Pero
invitado
no podemos, estás. Ya me gustaría, pero no podemos. Bueno, un saludo.
Oye, pues,
de
pues, espera, Alandete, yo ahí lo dejo. A lo mejor dentro, digamos que antes de lo que piensas, igual nos vemos.
¿No ves?
Ahí ¿no lo ves? Dejo, Alandete. Oye, no te doy más pistas. No te doy más pistas.
O sea, al final no va a ser tan malo el clima.
Ahora hablamos del politiqueo y de la reunión y de tal, pero de lo que está dando todo el mundo, porque a mí esta mañana me ha llamado mucho la atención, Olmo, es la detención de José Luis Moreno. ¿Qué sabes del ventríloco, productor, hombre de la tele? Pues es absolutamente popular en España.
Claro, eso es lo que más ha sorprendido. Él tenía una faceta pública que era muy conocida desde los años 80. Tuvo un éxito enorme con formatos de televisión, de variedades, con la producción y presentación de sus personajes, de Macario, Rockefeller, Monchito. Y luego en los últimos años había tenido mucho éxito con programas como Aquí no hay quien viva, La que se avecina y también con Escenas de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Pero luego, en paralelo, en los últimos años sobre todo, a medida que iba teniendo problemas económicos, lo que apunta esta investigación que ha estado liderada por el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y que en la que han participado agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional, es que se había relacionado con un entramado societario en el que participaban incluso directores de oficinas de banco, que lo que hacían era captar fondos para financiar, entre otras cosas, supuestamente proyectos de José Luis Moreno, pero que luego el productor y sus ayudantes cogían los fondos, los desviaban a otras sociedades, a sociedades instrumentales en el extranjero, y claro, los prestamistas luego no podían recuperar ese dinero. Esa red, incluso, como habéis dicho antes, como ha dicho antes Juan Baños, estaba al servicio incluso de organizaciones dedicadas al tráfico de droga. Y los últimos meses el teléfono de José Luis Moreno ha estado intervenido y por tanto se tiene un conocimiento muy exacto, muy preciso de cuál era su grado de implicación en esta trama, donde había como mínimo medio centenar de involucrados. Estamos hablando de unos 50 millones de euros aproximadamente, según los investigadores, que sabrían que esta red se habría apropiado de forma ilegal, aunque el dato es todavía impreciso, porque hasta que no se analice bien la documentación que se ha intervenido en más de 60 registros este martes, no se va a saber con mayor exactitud cuál era el volumen de este entramado, que tenía ramificaciones fuera de España también.
En cualquier caso, es un temazo, ¿no, Olmo?
Sí, es por un lado, te demuestra que todo el mundo detrás de una fachada puede ocultar, puede tener un reverso oscuro, y en esta ocasión José Luis Moreno no hay duda de que lo tenía. La última serie que estaba produciendo se llamaba precisamente Resplandor y Tinieblas, y en su caso pues parece que efectivamente estaban las dos caras de la moneda concentradas en una misma persona. Es una operación donde ha participado muchísima gente, y bueno, también demuestra que más allá del ámbito de la política, la corrupción o el delito está en otros muchos, en otras muchas esferas, ¿no? En este caso nos consta además que por la naturaleza de su trabajo, por esa faceta de televisión, va a ser un sumario muy interesante, porque aparecen conversaciones de José Luis Moreno relacionadas con programas que estaba en estos momentos intentando poner en marcha, y luego hay todo tipo de víctimas. La denuncia empieza por una estafa a la entidad financiera Abanca, pero hay otros bancos como Liberbank, ING, Bankia, Bankinter, que también habrían sufrido las consecuencias de este grupo.
Es curioso, Alandete, vosotros sois mucho más jóvenes que yo, pero no deja de ser un personaje de nuestras vidas, ¿verdad?
Bueno, desde luego. Yo he tenido que leer la noticia esta mañana, porque aquí amanecemos más tarde, pero cuando la he visto digo, estoy leyendo lo que estoy leyendo,
¿es
esto posible? ¿No? Yo pensaba que era otro José Luis Moreno, ¿no? No son unos nombres y un apellido muy 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 raros de encontrar, ¿no? Pero en realidad, yo, si no recuerdo mal, hubo ya hace unos años algo oscuro, ¿no? Había alguna...
Bueno, hubo...
Le
pegaron una paliza y salió además una paliza que no se llegó a aclarar, que era un atraco, pero luego muchos dijeron que no era un atraco, pero el tío salió incluso en la tele magullado de la panda palos que le habían dado. Era una cosa, sí, era una cosa un poco rara, cuanto menos.
Una cosa extraña. Y luego hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que haya habido inversores privados que hayan perdido tanto dinero. Es decir, hay unas víctimas claras, ¿no? De todo este entramado, ¿no? Y una última cosa, chapó la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Jefatura Superior de Policía. O sea, este tipo de investigaciones son complicadas y que no se haya filtrado nada hasta este momento también es una cosa excelente, ¿no? O sea, que una gran profesionalidad.
El caso Olmo continúa y no sé en qué circunstancias está él o cómo, pero imagino que esto no ha hecho más que empezar.
Sí, lo previsible es que pase a disposición judicial el jueves o el viernes, o muy tarde, y teniendo en cuenta pues, la gravedad de los delitos a los que se expone, claro, se le acusa de estafa, de blanqueo de capitales, de alzamiento de bienes, de pertenencia a organización criminal, y que puede haber un riesgo de destrucción de pruebas y un riesgo de fuga, es muy posible que el juez acuerde algún tipo de medida cautelar contra él, pero hay que esperar a su declaración. Y también a la de otras personas de esta trama que habrían colaborado con él poniendo en marcha todo este dispositivo. No es fácil, estamos hablando de más de 700 sociedades mercantiles distribuidas por todo el mundo. Es muy complicado coordinar algo así y todo parece que estaban funcionando desde hacía muchos años. Yo no creo tampoco que el robo que él sufrió en su casa tenga que ver con esto. Pero sí que es verdad que en los últimos años había habido ya noticias que apuntaban a que su situación económica no era la mejor y que tenía deudas con Hacienda también y que pues había dejado de pagar a los profesionales que trabajaban con él. Su trato no era el mejor, desde luego. Eso está más que confirmado porque hay muchos testimonios que así lo dicen. Pero esto sí que ha sido, de todas formas, una auténtica sorpresa. Yo en los años 80 era un niño... pero me acuerdo perfectamente de ver sus actuaciones. Era prácticamente, yo en aquella época creo que él aparecía en la 1 y también lo veía yo en Canal Now, por ejemplo. Y al final es como un personaje que, más allá de esa parte oscura, ha formado parte, en mi caso, de mi infancia, ¿no? Es algo extraño.
Sin duda, ¿no? Y es que, claro, recordemos que en aquellos años la tele no es como ahora. Quiero decir, la tele era, en gran medida, era nuestro ocio en todos los sentidos, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, que forma parte de nuestra vida, sin exagerar. Bueno, vamos al lío y al tema del día y a la reunión, que vamos, solamente les ha faltado allí marcar unos coros y danzas en la Moncloa. Pero Aragonés y Pedro Sánchez, Aragonés insiste en lo que ya llevan diciendo. Y luego hay que reconocer que no engañan, ¿eh? Amnistía y referéndum.
No es cuestión de encontrar en el minuto uno los caminos intermedios. Para nosotros el camino intermedio es el referéndum, porque nuestro punto de partida es la independencia. Por lo tanto, planteamos ya de salida y como planteamiento en el que no vamos a renunciar, una propuesta que incluye a todos, a los del sí y a los del no. Si hubiéramos venido con una posición de máximos, diríamos que se reconozca mañana la independencia de Cataluña.
María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.
Este gobierno considera que es necesario romper con una dinámica de confrontación que ha sido excesivamente protagonista y pasar realmente al trabajo de la política de intentar encontrar esos espacios de encuentro.
La verdad es que lo ponen difícil, ¿eh? Por lo menos unos. Alandete, ¿cómo lo veis desde allí tan lejos?
Bueno, realmente esto demuestra esta reunión de hoy, ¿no? Y las declaraciones que hemos visto, que parece que estén hablando ya no dos idiomas diferentes, sino que, o sea, como que sean incapaces de ponerse en la misma página, ¿no? Porque tenemos a un gobierno intentando perdonar a alguien que no quiere hacerse perdonar y que está... O sea, las palabras de Aragonés son realmente fortísimas, ¿no? O sea... Ya no es que la sedición no sea delito, ¿no? Es que la malversación, pues da lo mismo, ¿no? Sigue siendo la independencia aquello que perseguimos. No hemos escarmentado, no nos ha servido de nada este trance de los pasados años de nada. Y esa reincidencia, ¿no? Me preguntas cómo se ve desde la distancia y es cierto, acuérdate aquellos días en que estuvo aquí Rajoy antes del referendo del 1 de octubre y Trump apoyó la unidad de España cuando estaba Trump todavía en el gobierno. La verdad... Ángel, en este momento este es un tema que no concita ningún interés. Ni siquiera aparece en los periódicos, ni siquiera se le está prestando ninguna atención, porque ya ha entrado una especie de bucle, ¿no? Eterno. Ellos van a seguir siempre persiguiendo este objetivo y este gobierno parece dispuesto a facilitárselo, ¿no? Es decir, que esto se prolongue de una forma eterna. Una última cosa, que sé que lo has tratado antes, ya has hablado de ello... El asunto de la malversación y de todos esos dineros, ¿no? Que es un asunto tangencial, ¿no? Pues yo tengo aquí abierta la última declaración de los independentistas catalanes aquí, que tienen una oficina, y yo recuerdo, o sea, son unos gastos, ¿eh? Aparte de los salarios que se les paga, de 10.000 euros en entretenimiento, 5.000 euros en comidas, 3.000 euros en teléfono, 13.000 euros en viajes de avión. Estos son los gastos de los independentistas.
¿Quién paga eso?
Nosotros, esto claro. De ahí sale, sí. De ahí sale en todo esto que el Tribunal de Cuentas les afea ahora en este momento, ¿no? Y siguen viviendo aquí con unos sueldazos de 200.000 euros, casi, Ángel, o sea, es tremendo, ¿no? Los enviados aquí, ¿no? Bueno, pues eso, seguir enredando, ¿no? Es su propio mantra, ¿no?
Uh-huh. Olmo.
A ver, después de la reunión y de las diferentes lecturas que ha hecho cada uno, por un lado el gobierno de Cataluña y por otro lado el gobierno con María Jesús Montero a la cabeza, es difícil saber en qué fase estamos. Por la propia personalidad de Sánchez es difícil saber...
Claro, si, es que dicho de otro modo, si me permites, yo no me creo, no sé, pero no me creo las versiones que dicen después. ¿Qué habrán hablado esas dos horas y media y esos dos tíos solos?
Me pasa exactamente igual. No sabemos si estamos subiendo, bajando,
no lo sé.
Si va a hacer una pirueta o se va a romper la crisma. No sé lo que va a ocurrir. Y además es que el problema que tiene el gobierno es que está intentando embarcar a España, al conjunto de España, en una operación que no tiene un rumbo claro. No sabemos cuál es la siguiente fase. No sabemos cuál es el plan. Tampoco tiene credibilidad el gobierno suficiente para lanzar una apuesta de este tipo, ¿no? Una nueva transición, ha llegado a decir. Lo que queda claro, lo que está claro es que el independentismo, y hoy Pere Aragonés lo ha repetido, no se va a bajar de esa reivindicación. No, y además tiene todos los resortes necesarios para que nunca baje el suflé. Los movimientos populistas tienen un momentum. Hay llega una fase en la que empiezan a disolverse. Mira lo que ha pasado con el Frente Nacional en Francia, con lo que está pasando con Podemos en España. Pero claro, es que se da la paradoja en Cataluña de que el populismo está en el poder instalado, incluso cuando ha llegado a gobernar el PSC estaba el populismo en el poder. Entonces tienen toda la capacidad financiera necesaria para mantener vigente esa percepción de lucha histórica, de reivindicación justa, de destino manifiesto, por los siglos de los siglos. Y no, más allá de los indultos, el gobierno de Pedro Sánchez no ha arrancado ni una sola cesión al gobierno de Pere Aragonés. Es que esto de que Puigdemont se queda descolocado en toda esta operación... Hombre, es que hace una semana estuvo Pere Aragonés en Waterloo pasando revista ante Puigdemont. Y luego hay un concepto que a mí me parece muy interesante y algún momento alguien tendrá que hacer algo, si no este gobierno, otro, pero que se llama astroturfing. Es un concepto que seguro que David ha escuchado hablar alguna vez allí en Estados Unidos porque se acuñó allí. Y es un fenómeno político que consiste en intentar dar la impresión desde lo alto de las instituciones que hay un movimiento que tiene un gran sustento popular. Eso se hace con dinero. Se llama Stork Dolphin porque es una marca de césped artificial, en contraposición al grassroots, que son los movimientos de base, ¿no? Que es la hierba artificial, ¿no? Hierba natural, ¿no? Pues el Stork Dolphin es lo que ha ocurrido en Cataluña, como con esta causa del Tribunal de Cuentas, desde hace mucho tiempo. Es que en el año 2012, 2013, 2014, en las grandes diadas, se utilizaba dinero de todos los españoles, pero sobre todo de todos los catalanes, para financiar actos y propaganda que solamente representaba a la mitad de la sociedad, de la población. Entonces, con buenos mensajes, con diálogo, con buen tono, con buen ánimo, por mucho que María Jesús Montero se empeñe, y realmente no sé si están en eso o están en otra cosa, pero aunque sea verdad eso, no va a servir de ninguna forma para bajarlos de ese tren que de nuevo va camino hacia un choque con el Estado, sin duda.
Alandete, ¿algo más?
Bueno, realmente hay algo que además es oneroso, ¿no? Que es la disposición de Sánchez a concederles esta impunidad, ¿no? O sea, y al final viene algo que apuntabas ahora mismo, ¿no? Que es su cálculo de mantenerse en el poder a cualquier costa. Siempre lo decimos y siempre lo repito, pero es una apuesta de cara a futuro, ¿no? Por parte del propio Sánchez para seguir como está ahora, ¿no? En esta situación de precariedad, pero ha demostrado en estos pasados 3 años, se han cumplido ya desde su llegada al poder, que es capaz de cualquier cosa y también de esto, ¿no? De, al final, traicionar las instituciones del Estado de Derecho para mantenerse con el apoyo de ellos en el Parlamento, ¿no?
Una cosa importante, digo, muy brevemente, en esto de atacar también, que yo creo que era de las pocas instituciones que no hayan sido víctimas de esta operación de blanqueo por parte del gobierno de Sánchez, del Tribunal de Cuentas, en esta operación para atacar sus resoluciones, porque parece ser que son piedras en el camino, según Ábalos, del diálogo, es que lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, lo que han dicho sus expertos, es algo muy, muy grave. Muy grave. Es que se utilizó dinero destinado a la ayuda al tercer mundo para financiar el Prosas. Y nosotros en el Confidencial hemos puesto ejemplos concretos. Toda esa sensación de apoyo en la prensa internacional estaba financiada. Y es muy fácil lograr esa impresión cuando tienes dinero para pagarlo. Claro. En concreto, hay una tribuna, por ejemplo, que firma Pep Guardiola en el año 2014 en el diario británico The Independent, y que antes intentaron mover en otros periódicos, también en Estados Unidos, donde se apoyaba el referéndum de 2014 y que fue publicada gracias a la intervención de un lobby que costó dinero, con dinero de los impuestos. Es que se ha utilizado dinero de la ayuda al tercer mundo, de la cooperación. Y escuchamos a dirigentes como Irene Montero, que supuestamente se dicen de izquierdas, abogando porque esa causa se archive. No se me ocurre nada más grave.
No me hagas spoiler, me voy a Publi y en 2 minutos hablamos del tema del dinero y del Tribunal de Cuentas. Mensajito de Mutua que trae Belén Montes.
Y si te quedas tirado con el coche, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Contrata uno de nuestros planes personalizados y disfruta de la tranquilidad con la que ya cuentan más de 6 millones de hogares. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¡Ey! ¿Sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? EI, somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo y con David Alandete, que está en Washington. Capítulo Tribunal de Cuentas, como decía David, nuestro dinero que estos señores pagan, pues en esas cosas. Desde el punto de vista del órgano fiscalizador, que es ese Tribunal de Cuentas, les dicen, oye, que ese dinero no se puede gastar en esto y tienes que poner tanta fianza. La fianza, ojo, estoy sumando, son 3, 5, 7, 10, casi 12 millones de euros, ¿eh? Si sumas a todos los implicados. Es una pasta. Artur Mas, uno de los que más tiene que poner encima de la mesa.
Es doloroso, es hiriente, creo que es un abuso de poder en toda regla, es una persecución en toda regla, se pretende nuestra muerte civil, nuestra ruina económica, por algo que además hacen todos los demás, es decir, todas las demás autonomías, acción exterior.
Ya, una cosa es acción exterior y otra cosa es pagar la tribuna de Guardiola en Independent. Y Patricia Plaja es la portavoz de la Generalitat.
Consideramos que está muy bien que hayan detectado esta anomalía por parte de un tribunal que en realidad no lo es, pero pedimos al gobierno español que, aparte de hacer un diagnóstico, mueva ficha al respecto y que haga alguna cosa sobre lo que nosotros consideramos que es una anomalía en el marco de un sistema democrático.
Lo del que haga alguna cosa es, desde el punto de vista jurídico, de las virguerías más flipadas. No, haga... O sea, mira, hoy es día 29, mañana 30, insisto, el último día del IRPF. Cuando el inspector de Hacienda, si no has hecho la declaración bien, te llame, dile, vamos a ver, señor inspector, haga usted alguna cosa para no tener piedras en el camino de mi cuenta corriente, señor inspector. Ya verás que te va a ir estupendamente. Alandete, ¿cómo lo ves desde ahí?
Bueno, realmente, o sea, se está poniendo en juego y en duda institucional, todo el Estado, ¿no? Incluso el Tribunal de Cuentas, como les molesta en este momento, pues se pide que se le desactive y se está convirtiendo todo lo demás en una especie de gran tablero en el que el problema que tenemos no es lo que los independentistas piden. Nosotros sabemos desde hace tiempo que los independentistas pedirían la luna, su objetivo es la independencia, ¿no? A pesar de que hay un 50%, la mitad de la población en Cataluña que no está dispuesta a pasar por ella. Y aparte, sabemos, porque así lo han demostrado la Fiscalía y así se ha juzgado y así se ha llegado, que muchos incluso han robado, ¿no? Paralelamente. O sea, hay muchos que pues han cometido fraude fiscal.
No era España quien nos roba.
No, no, eran ellos, y está demostrado, y tú bien lo sabes porque aquí en este programa has informado de ello, de todas estas fortunas no declaradas, admitidas por la boca pequeña de Hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, paralelamente, convierten todo el Estado en una especie como de tablero de ajedrez, y ahí el problema es que este gobierno está dispuesto a jugar, está dispuesto a que se ponga el Tribunal de Cuentas y otras instituciones, pero en este caso el Tribunal de Cuentas, como una pieza que, bueno, pues desactívalo, ya me apañas esto aquí, y entonces, pues nada. ¿Y cuál es el objetivo final? Lo he dicho antes, pero lo repito. El objetivo final es Sánchez mantenerse en el poder, con el precario equilibrio que en este momento tiene, y aplazar las elecciones, y que no haya una crisis en el Parlamento que lo aparte de la Moncloa. Esa es la verdad desnuda. Y todo lo demás viene después. Pero esto en cualquier otro país, me pregunta por la mirada en el extranjero, cualquier otro país, este tipo de gasto, para hacer propaganda, es que aquí están las actividades de esta gente cuando ha venido, cuando estuvo aquí Quim Torra hace 2 o 3 años, van al Capitolio, Ángel, van al Capitolio a decir, no, es que España es fascista, no, es que mire aquí Colón, tenéis que quitar las estatuas, no es que Fray Junípero era un nazi. Básicamente eso es lo que cuentan. Nosotros somos como, esto es lo que dijo Torra en una de sus reuniones, somos como los nativos americanos, oprimidos, tenéis que ayudarnos, es indecente. Y todo esto volando en business y dándose las grandes colmilonas, ¿no?
No os ha jodido. Es que son independentistas, pero no son tontos. No. Olmo.
Yo creo que al final es una pata clave en la lucha contra el procés. En la lucha del Estado, la defensa legítima del Estado contra los líderes del proceso. Porque el dinero es la gasolina que ha permitido sostener este artificio durante tanto tiempo. Y si no se hace nada, no se interviene en esa gasolina, pues seguirá ardiendo Cataluña durante el tiempo que ellos quieran. Lo fue en la lucha contra ETA, lo está haciendo en la lucha contra el narco y lo va a ser también en Cataluña. Esa es una de las cosas que más les preocupa, de hecho. Primero porque su propia vida laboral tiene mucho que ver con el sostenimiento del proceso. Al final son unas cuantas familias, una parte de la burguesía catalana, que lleva toda la vida viviendo del proceso, de la independencia de Cataluña, de la conquista de competencias, de las cesiones y negociaciones en Madrid para apoyar a un gobierno o a otro. Hay familias enteras que están al servicio de estas administraciones en el exterior, pero también en Cataluña, y que si se convirtiera Cataluña en una comunidad autónoma normal, con lo mismo que tiene Cantabria o Murcia, pues habría mucho más dinero disponible para los ciudadanos, pero menos para ellos. Y eso es una de las cosas clave. Pero es que aparte, el propio leitmotiv de estos partidos es sostener esa posición. Y para eso hace falta dinero. Si me dais a mí 5,5 millones de euros, o sea, mañana os consigo el reconocimiento de la moraleja como Estado independiente por parte de Argentina. Porque en realidad, con ese dinero bien usado, frente al presupuesto que maneja el Ministerio de Asuntos Exteriores y todo nuestro servicio diplomático, que ha estado desde hace mucho tiempo a verla venir, se pueden conseguir muchas cosas. Se pueden contratar lobbies, se pueden contratar abogados, se pueden contratar agencias de comunicación, se pueden publicar columnas, y todo eso se va retroalimentando con las subvenciones a los medios de comunicación afines, con el control de TV3, con el absoluto manejo de toda la esfera pública en Cataluña. Decimos que la mitad de la sociedad catalana la que es independentista, pero en realidad es que controlan el 100% de todas las instituciones que tienen visibilidad, desde las universidades a los sindicatos, pasando por el gobierno, por las patronales, es que controlan todo. Entonces, ese artificio es muy fácil de mantener, pero el dinero es clave. Y no es que de repente al Tribunal de Cuentas se le ha ocurrido hacer este informe, este dictamen. Yo me lo miré hace 2 años cuando empezamos a publicar el contenido, y es que profundizan, bajan al detalle de lo que ha ido ocurriendo con muchas partidas. Hay millones de euros concedidos a dedo a empresas afines para sostener esta entelequia. Pero también hay gastos de viajes, restaurantes, como decía antes David, gastos de teléfono, gastos de representación, en fin, sueldos y salarios para familiares. La propia hermana de Pep Guardiola forma parte de este engranaje. Y así ha sido como lo han conseguido sostener durante tanto tiempo. Si se cierra ese grifo, el proceso es insostenible, pero va a ser uno de los asuntos que probablemente va a estar sobre la mesa. No solamente no recortar eso, sino que Aragonés lo que va a intentar es que las competencias de Cataluña sean aún mayores para tener más libertad para manejar estos fondos a su antojo.
David.
Y realmente también es muy interesante, para añadir lo que acabara contaba José María, ¿no? Que es como un modo de vida también, es un modo de vida opaco. Es decir, yo aquí me he cansado de ir a la embajada, pseudo-embajada independentista que tienen aquí a pedir, pues, no sé, no que te inviten a los actos que hacen o que te sean transparentes, ¿no? Es como que lo hacen todo con una opacidad, ¿no? Que ahora tiene que intervenir el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y esto, la Generalitat tiene un supuesto portal de la transparencia en el que tendría que informar de todo esto, pero aquí se lo tenemos que arrancar, porque además aquí en Estados Unidos son muy serios y el Departamento de Justicia les obliga a registrarse como lobistas. Ellos no son diplomáticos, ¿no? Entonces se ven obligados a hacer un informe de actividades. Esto durante el gobierno de Rajoy hubo una inspección, como bien sabéis, y les obligó a hacer una estimación de que costaba tener la embajada aquí, no sé si entre 1 y 2 millones de euros anuales, ¿no? Pero por lo demás, con una opacidad absoluta, el Diplocat y las demás embajadas, no sabemos nada. Y ahora empezamos a saber gracias a estas labores del Tribunal de Cuentas.
De todas formas, cabe el recurso. Lo digo porque hay gente muy escandalizada. Como España es un país democrático, de pleno derecho, los afectados pueden recurrir esas propuestas de sanción. Pueden ir incluso a la justicia ordinaria. Hay una vía penal, aparte. Pero es que todo está documentado. Lo otro que proponen, ¿qué es exactamente? ¿Que un dirigente de cualquier comunidad pueda hacer lo que le dé la gana?
Yo tengo la solución.
¿Cuál es la solución?
Sí, la solución la tengo. Tengo dos. Una, que los Puyolone, total, 5 millones de euros para los Puyolone es una mierda.
No es, o sea, nada
con,
eso, ¿no?
Con toda la pasta. ¿Cuánta pasta tenían estos en Andorra, Olmo?
¿No? Bueno, yo los últimos cálculos creo que hablaban de, me parece que eran más de 12 millones de euros. Ahora no
por
lo recuerdo
favor,
bien.
Por favor, pero, ¿qué no. es eso? ¿Qué es eso por la causa independentista? Para la familia.
Eso
del
que
Puyolone.
Se sepa, que se sepa. Bueno, luego,
yo había publicado 40 millones.
En operaciones hay más.
Eso en Andorra. Acuérdate que el otro en Panamá tenía no sé cuánto.
Exacto.
Pero bien, vale. En Andorra. Pero yo tengo otra idea mucho mejor, mucho más brillante, y perdón por la autocita, pero es así. A todos los que la semana pasada aplaudían a su persona en el Cercle de Economía cuando dijo aquello de las mascarillas y tal, y todos ahí, ¡Pedro Dabote! Eran todas las pastas, los grandes millonetis del alto empresariado y los gentleman de Pedralbes. A todos esos, una hucha. 100.000 pavos cada uno. Y ponemos los 5 millones para Artur Mas y compañía. ¿No estamos tan encantados con esto del diálogo? Pues coño, contribuye a desempedrar el camino. A la hucha. ¿A que no hay?
Los que fueron allí a aplaudir fueron a lo contrario.
Coño.
Porque se van a llevar...
Marda. Yo pensé porque, que de verdad se lo creían.
Porque se han llevado y se van a llevar el dinero de los fondos europeos. Exactamente. Ya. Yo he estado siempre he estado muy en contra de cualquier tipo de boicot, sobre todo relacionado con el proceso, siempre, absolutamente siempre. Pero es verdad que en una democracia a un ciudadano no le quedan muchas herramientas más allá
más
de votar.
Y cabrearse
y votar cada cuatro años, pero claro, solo puede votar cada cuatro años o cuando le digan, ¿no? Evidentemente, alguien de Extremadura no puede votar en Cataluña. Pero... yo no sé si, más allá de las consecuencias que hubo en el proceso en 2017, cuando se fueron de allí 5.000 empresas, al final va a acabar llegando un momento en el que los ciudadanos del resto de España van a tener que tomar algún tipo de medidas contra esos empresarios. Porque, claro, lo que no se puede hacer es, por un lado, intentar convencernos a todos de que están por la unidad y el diálogo, pero por otro lado, bajo la mesa, estar apoyando e impulsando este proceso, porque hubiera sido absolutamente imposible que los gobiernos de Artur Mas, de Puigdemont, de Quim Torra y ahora de Pere Aragonés sostuvieran este pulso durante tanto tiempo si no llega a ser porque ha estado detrás una parte muy importante del empresariado catalán, por el motivo que sea, financiando esta aventura. Imposible. Insisto que estoy en contra de los boicots. Estoy en contra de los boicots porque justo van en la dirección contraria de lo que necesitamos, que es la unión. Pero... oye, yo no sé qué otra salida le dan al ciudadano que lleva asistiendo atónito a esta deriva desde hace años y que ahora ve como su gobierno indulta a los ciudadanos que la lleva
asistiendo atónito y que la lleva pagando.
Y pagando, claro. Que esto con patrocinar a la selección española no se lava la imagen. No sé si me explico. No
sí,
sé si
sí,
me explico por dónde voy.
Perfectamente. Perfectamente. Y luego tienes al consejero de Economía, que viene de donde viene.
Eso es. Y que hasta hace poco pues financiaba lo que financiaba. Porque el Diplocat, como bien sabe David, pues tenía un acuerdo con ese sitio para ayudar a becas de estudiantes que querían formarse en relaciones internacionales. Y todos, al final, tienen acuerdos allí porque, aunque fuera de Cataluña no quieren que se sepa, están directamente imbricados, no me gusta mucho esa palabra, pero están imbricados con el movimiento. Es que son parte del movimiento.
Y en las universidades aquí también, ¿eh? Muchísimo.
No, claro,
muchísimo.
Y lo han hecho de manera muy inteligente, claro que sí. Julius, hola.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Imbricado, qué palabra más bonita.
Qué bonito, ¿Qué nivel habla.
¿Qué nivel tiene
habla
José
como los
María
ángeles.
Olmo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué ibas a decir?
No estoy como en Washington, pero...
ya.
Aunque estoy viendo aquí a Negane comerse unas croquetas...
Claro, que es como en Washington.
Es muy interesante.
Y las hace José Andrés, las croquetas.
Es, uno de Mieres, por cierto, asturiano. Hola, sí, David.
No, pero, oye, espera, hemos aprendido... Así, perdón.
No, dime, ¿hemos aprendido?
Hemos aprendido imbricado y astroturfing. O sea, José María, sí, me quito el sombrero.
Sí. Imbricado no, ni siquiera tengo claro que la ha jugado bien.
Y una tercera aportación muy interesante de Olmo, que es que Necane se está comiendo unas croquetas. O sea, es un tío que aporta a la tertulia.
Eso lo dice cuando está pensando en Washington. Bueno, en fin. Jóvenes gritando desde las ventanas que no están contagiados. La presidenta de Baleares diciendo que no van a permitir que el personal incumpla las leyes. Pero algunos las incumplieron y los mecanismos de vigilancia fallaron y varias empresas además hicieron caja. Más de 900 casos, 12 ingresados, 250 aislados. Era un viaje de estudios. ¿Os parece que es compartida la responsabilidad en todo
no.
este follón que se montó? En
no.
No, no es
compartida. Hombre, compartida. Unos en un 70, otros en un 20, otros en un 10.
No es equitativo.
Si eso es compartir, pero en cualquier caso no es equitativa la compartición o como se diga.
Está bien. José María.
No te he entendido. O sea,
¿el qué?
No, y a lo mejor son las croquetas. No te he entendido.
Sí, Washington. ¿El qué?
Dices la responsabilidad, si la responsabilidad es del gobierno o de los estudiantes.
De todo lo que está ocurriendo, de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo. Si es responsabilidad compartida o aquí la culpa es o de los chavales o del gobierno por no prever.
Bueno, yo creo que los chavales, por ser chavales, no dejan de tener una responsabilidad. Eso para empezar. Y más en esta fase de la pandemia. Porque todos sabemos, los chavales también, qué es lo que se puede hacer y lo que no. Pero, hombre, si la culpa de lo que pasaba en Madrid no era de los turistas franceses que venían a borracharse, alguna responsabilidad tendrá también el gobierno balear.
Sí, entre otras, cuando la policía local dice, oiga, que aquí se está montando la parda y no le hace caso a nadie,
exacto,
ni siquiera le deja de intervenir.
Y hay fiestas ilegales, claro, y hay un concierto de reggaetón sin ningún tipo de medida de seguridad. Alguna responsabilidad. Lo que no vale es desplazar toda la culpa a estos chicos. Eso no vale.
David.
La verdad que, o sea, son chavales, sí, y bueno, eso va por delante. Pero, o sea, realmente yo creo que ahí hay una falta de previsión por parte del gobierno y una, o sea, una gestión desastrosa de todo esto, ¿no? Que ha llevado a estas imágenes dantescas. Eso sí que llega, sí que cruza el charco. Aquí se ha visto en noticieros y demás, y la imagen que está dando España en general es bastante penosa en este ejemplo.
No, pues imagínate eso ahí, imagínate en Londres. Que es de donde vienen los britis a Baleares, ¿eh?
Claro.
No olvidemos.
¿Era previsible esto o son cosas que pasan y es muy difícil prever esto?
Por supuesto que era. Vamos, si a un año y medio de la pandemia no sabemos que un concierto de miles de chavales sin mascarilla, pegando botes, obviamente sin vacunar, si no sabemos que eso es previsible, es que somos imbéciles. O sea, es que me parece inaudito.
José María.
A ver, yo... Se supone que Baleares llevaba mucho tiempo trabajando para que este verano pudiera ofrecerse como destino seguro a visitantes extranjeros. Es alucinante que a las primeras de cambio, casi por una prueba piloto, con chavales de viajes de estudios, no haya sido capaz de evitar un macrobrote de este tipo. No solo el macrobrote allí, es que muchos de las personas, de los chicos que se contagiaron en Baleares, están ahora diseminados por el conjunto de España,
claro,
que se ha convertido,
sí,
Baleares en
Madrid,
un problema,
Madrid, Andalucía,
en un problema,
creo,
para
que
toda
Navarra.
España, no solo en Baleares. No, las escenas que vemos son las del hotel, pero en realidad el problema ya está en otros sitios, se está empezando a ver ingresos en UCI, familiares de chicos ingresados también en hospitales. Y todo eso ha sido como consecuencia de la pésima gestión de unos cuantos viajes de estudio. Desde luego la imagen que vamos a traer fuera no es la mejor.
Sí, fíjate, pero dentro de esa imagen, Olmo, un padre de uno de los chavales, que no digo yo que haya que confinarlos, no, alguna medida habrá que hacer, no lo sé, pero un padre de los chavales decía, oye, ¿y los ingleses que estaban en la fiesta? Porque no, claro, hay ningún chaval de los british confinados y solo están los del resto de España que han ido de viaje.
Pues igual es porque no saben dónde están, ¿eh?
Yo también. Pues peor todavía.
Peor todavía. Pero también luego yo, esta paternidad que trata a los,
no, eso es, no, decía, niños, decía, no, 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 no voy por ahí, decía no, por los otros.
Es que hay algunos casos donde
te entiendo. Mi hijo sí llevaba la mascarilla, ya.
Bueno, ya, bueno, la puede llevar, pero su hijo se ha ido de viaje de estudios en plena pandemia, las cosas están como están. Madure usted y madure su hijo.
David.
No, era totalmente previsible. Totalmente, igual que eran previsibles otros focos del megabrote. Las fiestas en barco. Las discotecas subterráneas de hoteles, que es algo que a mí me fascina esto de las discotecas subterráneas. O en los aparcamientos de los parques acuáticos, que lo ha detectado el gobierno balear. Esto no se podía prever hace un año, hace mucho tiempo antes.
Por no hablar de la envidia, porque yo me fui de viaje de estudios a 100 kilómetros de mi casa y no había,
no había discotecas. El de las croquetas. Vuelve el de las croquetas.
Todas las aportaciones de hoy de José María son relevantes.
Brutales.
Y es para ir guardando. ¿Os parece que la reacción...
Espera, que José María es de Cartagena, es que se fue de vacaciones a la manga.
Ahí estamos, ahí estamos.
En un autobús regular.
¿Ves?
Con billete.
Regular.
Pero casi,
Pero regular quiere decir...
¿Cómo pasa, iba él? ¿Cómo iba pasa? Él? Él iba regular. No, a eso se refería. Que la reacción del gobierno balear, ¿os parece razonable?
Mira, yo no quiero hacer demagogia, pero si esto lo lleva el Departamento de Asuntos Sociales, Sanidad o Menores del gobierno balear, yo lo primero que me vino a la cabeza es lo que el gobierno balear hizo con esas chicas prostituidas en ese centro de menores acogidos por las autoridades de Asuntos Sociales Baleares. Lo siento mucho, no soy objetivo. Me parece que todo lo que hacen lo van a hacer mal.
De momento la Fiscalía ha dicho que no avala la medida de confinar a estos casi 300 jóvenes en un hotel. Y si la Fiscalía no lo avala, teniendo en cuenta que depende de quién depende, quiere decir que hay serias dudas de que sea una medida legal. Otra cosa es qué otra opción tiene el gobierno balear una vez que no ha sido capaz de gestionar la fase anterior.
Pero si es que además todos estos chicos que están ahora confinados han llegado después de la macrofiesta. Si es que el problema es el fondo.
La explicación que dan es que, aunque hayan llegado después, sí que han tenido contacto o han coincidido durante algunos días con gente que estuvo antes en la fiesta.
Puede ser.
Porque es verdad que positivos hay muchos. Pero a ver, no puedes obligar a la gente a estar encerrada en un sitio si no tienes un respaldo jurídico. Y parece que ese respaldo no existe.
Oye, me quedan 2 minutos de reloj.
Yo decía que si a las puertas de julio el gobierno balear, después de la pandemia, no sabe administrar algo para Baleares como la situación del turismo y no sabe gestionarlo de previsión, o sea, que es su modus vivendi, ¿no? Pues apaga y vámonos. O sea, claro que el gobierno tiene una responsabilidad y enorme, ¿no? Incapaz de gestionar esto, ¿no? En un tiempo tan importante, ¿no?, para el turismo en Baleares.
Muy rápido. Julius, la última.
Sí, os pido un juicio de intenciones. Esta decisión desproporcionada del gobierno de confinar a todos los chavales, ¿pensáis que fue lo más rápido que se hizo por garantizar que no se iba a expandir, que no sabían cómo abordar el asunto? Es un juicio de intenciones, no lo sé.
Yo no sé si es desproporcionada.
Rápido no fue, luego. Rápido no fue porque si hubieran...
Ya estaban en la península todos los demás.
Claro. La Fiscalía haya dicho que quizá no sea la mejor decisión, a ti, Ángel, ¿no te parece desproporcionada confinar?
No, que no lo sé.
Ah, vale, está bien. Sí,
que
sí,
no
sí.
Lo sé.
Vale. David.
A mí sí me parece desproporcionada.
Sí.
Yo creo que esto se podría haber gestionado de otra forma, ¿no? Y sí me parece... O sea, hay otras formas de hacerlo, ¿no? O sea, hacer un digamos, no con algo tan drástico, ¿no? Como un confinamiento así tan duro... Y masivo, ¿no?
Y curiosamente solo con los peninsulares.
Exacto.
En fin, eso no deja de ser curioso. Pero bueno, Alandete, mira el WhatsApp, que te mando un mensaje muy curioso.
Vale.
¿Vale? A ver qué te parece.
En el mientras tanto.
Olmo, Hoy te ha salido, macho.
Pues sí.
Espero
sí.
que te haya dejado unas croquetas.
Imbricar,
un cacho bechamel.
Está el tape, está el tape vacío, pero vamos, no queda ni una migaja.
Imbricados, joder, verdad, qué lástima. Qué poca concordia entre Portugalete y Cartagena, macho. Que cuídate, Julio César.
Y tú también.
Hasta mañana.
Adiós.